pues teníamos que haber puesto una canción dedicada a Santoña, pero hemos puesto algo más neutro, más, más filtrable, ¿eh? Porque vamos a hablar de Puerto, travesía por la historia de Santoña, volumen 1, que acaba de publicar nuestro invitado, que es santoñés, y se llama Antonio Ayllón Amorós. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días. Y muchas gracias por la invitación.
Bueno, felicidades por este trabajazo, bueno, que lógicamente me lo acabas de traer y no me ha dado tiempo a leer, ni siquiera a introducir, pero tiene una pinta fabulosa.
Muchas gracias.
Bueno, pues nada, mucho ánimo para la segunda parte, porque este es el volumen 1, ¿no? Y la segunda parte ya la tienes escrita, pero falta publicarla, ¿no?
Sí, la pretensión es que quizá para fin de año, no hay una fecha fija, pero quizá para fin de año... Se consiga que salga el volumen 2.
Bueno, si te encuentras más cómodo, no necesitas auriculares, ¿eh? Los tienes puestos.
Sí, y me escuchaba con un eco, pero ya está bien.
Que te están molestando un poquito. Y nada, vamos a hablar de Puerto. A ver, lo primero de ti, ¿no? Que cuéntame un poco quién eres y por qué esta inquietud por la historia y más por la historia de tu pueblo, Santoña.
Sí, soy un apasionado. Bueno, escribo libro como licenciado en Ciencias de la Información, con lo cual mi enfoque es, digamos que es como un periodista, palabra que no me gusta, pero bueno, es lo que es lo que eres cuando te licencias en Ciencias de la Información. Mi enfoque es como acercarme a la historia y divulgarlo, ¿no? Conocer los datos, ser lo más riguroso posible, pero que el libro no sea un tostón, porque escribir un libro que sea un tostón de historia en estos tiempos que tienes la oportunidad de llegar a la gente, pues es como un crimen, ¿no?
Ya, bueno. Sí,
como periodista, como licenciado en Ciencias de la Información, sí es cierto que desde niño mi fascinación absoluta ha sido la historia. Y naciendo en un pueblo como Santoña te haces muchas preguntas que nadie te contesta. Uh-huh. Y una cosa me ha llevado a otra, digamos. Ya.
Vamos al grano. Santoña, dices, Napoleón y anchoas. Y ya está resumida toda la historia.
Y ya está todo. Ya está todo. Con eso ya tenemos el paquete. Y, y si quitamos a Napoleón también tenemos el paquete, ¿no? Bueno, es un poco la deriva cultural que ha ido teniendo el pueblo en los últimos quizá 100 años. Que, bueno, los pueblos es como que se cuentan a sí mismos su narrativa. Y esto tiene que ver pues con las instituciones y con los historiadores, cronistas que surjan en el pueblo. Si se hace con una visión amplia, pues habrá que introducir, ¿no? Pues Laredo habrá que introducir el viaje de Carlos V, o la fundación en 1200, su amurallamiento, gloria en la Edad Media, su gloria en la como sede moderna, del el poder político del corregimiento de Laredo en el siglo XVI, etcétera, y llegar hasta el siglo XX. Pero podríais, por así decir, estar dándoos a vosotros mismos la narrativa de que es solo Laredo Laredo turística del siglo XX, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Y en Santoña sucede esto, por motivos, en fin.
A ver, ¿y cómo lo afrontas? Porque, claro, lo descartamos, digo, la historia de los conserveros, por ejemplo.
Sí.
¿Cómo la introduces en la historia de tu pueblo?
Yo no tengo que hacer nada, es... Mi enfoque es muy sencillo. Yo hace años hice veintitantas carpetas, una prehistoria, una Santoña romana, una, etcétera, Santoña medieval. Y ahí he estado durante muchos años en esas carpetas metiendo todo lo que me encontraba de esa, tanto en el archivo provincial, hemerotecas digitales, archivos europeos, he buscado debajo de mi cama. Y simplemente mi trabajo ha sido, bueno, esa investigación que a mí me fascina hacerla, encontrar un documento con, qué sé yo, con un dibujo de 1400 en el que aparece el monte de Santoña, para mí es una alegría enorme, y saber que lo voy a plasmar y que quizá algún día de mi vida el libro se iba a publicar, que por fin ha llegado. Ajá. Y el trabajo ha consistido en eso, sobre todo es, después de la investigación, crear un hilo narrativo atractivo, porque si no, mejor no hacer nada, en el que se hila todos esos documentos del mejor modo posible. La historia conservera, pues ahí está. Lo que he hecho es ponerla en lo que entiendo que es su sitio, darle toda la importancia que tiene como motor económico actual, como señas de identidad del pueblo desde al menos 1880, nada menos.
Sí, sí.
Pero colocar eso detrás de todo lo demás anterior, con lo cual no sucede nada malo. Sí. Sucede que la historia de Santoña se agranda, no por mi trabajo, es que ya estaba ahí.
Sí, sí.
Hacía falta un espejo, alguien que lo refleje, que lo cuente divulgativamente, y vemos que encaja maravillosamente la historia conservera detrás de todo lo anterior. Ah. Por ejemplo, Santoña es un pueblo en el consciente colectivo, ¿no? Se dice, si no me equivoco, pesquero conservero. Bueno, tenemos arpones de pesca de 13.000 años, conozcámoslos. Tenemos anzuelos de pesca de bronce y hierro romanos. Lo mismo se puede decir de la Edad Media. Santoña puede lucir o puede presumir, por así decir, de que cuenta con el primer documento ballenero de España. El primer documento en el que se refleja que aquí en este pueblecito, en este pueblo costero, se está pescando ballena es de 1190, mucho antes que los documentos de poblaciones como Lekeitio o Bermeo. Y bueno, todo esto que estoy mencionando se ha quedado oculto.
No, en vano, en ese contexto, la primera mención a Laredo que encontramos en un documento hace referencia
al cartulario
de Santoña. Aparece allí una mención a Laredo por su vinculación con el aceite, que se supone que era aceite de ballena más que aceite de oliva, pero bueno, pero sí que es cierto que es el cartulario de Santoña en donde aparece, la documentación del cartulario donde aparece por primera vez el nombre de nuestro pueblo, ¿no?
Sí.
O sea que es...
Y el abad Pelegrín, un santoñés, tiene mucho que ver con la fundación de Laredo en 1200, ¿no?
Ya. Bueno, pues ahí...
No vengo de Santoña aquí a...
No.
Lo digo broma.
Al final la documentación es la base de todas las... De toda la historia, ¿no? Donde no hay documentación, pues es difícil, ¿no? De atestiguar o de... Bueno, pues como no hay una piedra tallada, pues la verdad es que si no, no hay manera, ¿no? Y es la documentación a la que hay que ceñirse de momento, y esa es la realidad. Hasta que aparezca otra, ¿no? Que contradiga o que confirme lo que existe. No me estoy refiriendo a este caso, sino a cualquier caso de la sí. historia, ¿no? De la investigación histórica.
Hombre, hay documentos que están bastante claros, qué sé yo, si nos referimos, por ejemplo, ataque de 1639, pues tenemos el parte del atacante, tenemos testigos de la parte española, los hechos están más o menos claros. Ojalá estuviésemos allí con una cámara de fotos, con una libreta, ojalá, pero podemos decir que en momentos clave hay fuentes fiables. En Santoña, en concreto, tenemos documentación desde el año 8, hablo de memoria, pero 829, ¿no?
Vale. Y claro, como dices tú, carpetas, ¿no? Veintitantas carpetas que ibas metiendo ahí.
Sí, al final fueron 25 al final.
¿Y qué momento decides, venga, ahora hay que atacar y transformar esto en un libro? Porque eso es una decisión muy compleja, muy exigente.
En 2010 ya sabía que iba a desembocar en un... voy a recopilar toda esta información ya más en serio que como lo venía haciendo desde los 20 años, que era leer pues cualquier libro que se publique, etcétera, ¿no? Ya desde el 2010 tenía claro que un proyecto interesante era hacer este libro. En principio yo pensaba que iba a ser 500, 600 páginas, se me fue de las manos y lo tuve que partir en dos volúmenes. Pero redactando estoy desde 2010, que por cierto las redes sociales fueron importantes, pues yo me creé una página y ahí he publicado 330 artículos. No es que sean la base del libro, pero sí fueron mi banco de pruebas. Y me refiero a artículos desde 14 páginas con 20 imágenes o tres parrafitos en Facebook, tal cual.
Sí.
Pero fue mi banco de pruebas de ver cómo, de encontrar un lenguaje también, cuál es el mejor lenguaje para divulgar.
¿No? Y te sirve también de contrastar a veces cosas que alguien te corrige y te
dice... Pues, hay aportaciones, totalmente.
Este autor publicó qué tal, y pues no lo sabía, voy a ir a este autor. ¿No?
Totalmente, y por eso ha sido muy importante para mí las redes sociales, porque, yo el trabajo final quería que fuese lo más serio y riguroso del mundo, lo más posible, por supuesto, pero yo al menos en redes sociales me he permitido, pues... no tener ese rigor, si encuentro un documento, rápidamente lo divulgaba y lógicamente te equivocas y lógicamente aparecía alguien, oye, te has colado aquí y mira, pues genial porque así aprendo, he aprendido 20 veces más.
Sí, porque los historiadores / periodistas o / informadores o / publicadores se equivocan y mucho, ¿a que sí? Y no pasa nada por reconocerlo.
Se equivocan y, en fin, creo que en el gremio de historiadores hay grandísimos nombres en Cantabria del pasado y que están excavando y publicando ahora mismo. También hay un sector del gremio que, sinceramente, no hace su trabajo, no divulga, por no decir que sacan detector de metales ilegalmente.
O también quien divulga y no tiene ninguna fuente ni argumental más que lo que le han contado de pequeño y darle rienda suelta, ¿no? Hoy en día, pues, lo que dices, las redes sociales y la capacidad que tenemos todos de echar hacia afuera lo que no hemos contrastado, lo que no hemos investigado, lo que no... Bueno,
pero si hablas de historia, tiene que, aunque sea algo que no se ha publicado y sea de la población o del país que sea, tiene que estar referenciado y te tienes que estar apoyando en algo, si no es una ficción sin valor.
Antonio, ¿a qué te dedicas?
Sinceramente, llevo en paro una temporada. Es un libro hecho por un parado español.
Para un parado español. 16 años de recorrido,
sí.
Desde que tenías una documentación hasta que has podido publicar. Es más que un parto, ¿no? Esto es realmente...
Sí, lógicamente he estado haciendo otros proyectos y muchas otras cosas. También ha habido trabas al final que han estirado, de las que ni voy a mencionar, pero... que han estirado la publicación del libro. Ahora de pronto pues ha cambiado el viento en mi pueblo y es como que yo voy en barco. El barco estaba zozobrando, pero ahora el viento lo ha llevado a puerto.
Sí, sí. Oye, volviendo a los orígenes, siempre he escuchado, he leído incluso información, bueno, pues no en vano, pues yo estudié historia, ¿no? Tengo la carrera de historia y me especialicé en historia contemporánea, pero siempre había oído que los primeros vestigios de la prehistoria en la comarca oriental, además de las cuevas que se están investigando en el interior, como la de los derramales u otras que mantienen esta investigación, había conocimientos, había en Santoña, en concreto, en todo su entorno marino, había cuevas con restos prehistóricos y demás. Y esto es así, ¿no? Ahí es donde arranca tu libro, ¿no?
El libro empieza directamente con la frase que parafraseo, es algo así como las primeras evidencias de ocupación, los primeros pobladores conocidos del territorio de Santoña, en fin. Y es directamente se empieza hablando de un pedrusco de cuarcita tallado por neandertales, lo cual nos lleva al menos a 40.000 años, ¿no? El peñón de Santoña... bueno, sería muy, muy largo de explicar, pero sí, tiene un conjunto de unas 20 abrigos y cuevas con ocupación paleolítica, especialmente al final del paleolítico. Estamos hablando final del paleolítico, en un momento que hay cambio climático. Poco a poco, milenio tras milenio, vamos yendo al clima que ha permitido el desarrollo de las civilizaciones. De ese periodo de hace 12.000 años es de los que más sabemos en el Monte de Santoña, pero que es un conjunto espectacular que tiene hallazgos arqueológicos importantes que deberíamos conocer, un hacha neandertal que nos lleva más atrás, lógicamente, pero hay grabados en las paredes, abstractos, hay un caballo que es, bueno, pues es nuestro bisonte de Altamira, es así, ¿no?
Sí, sí. ¿Y es cierto que la salida de la ría se hacía por Berria, que salía directamente?
Sí, eso es algo muy básico, lo contaré muy rápido. Yo con 18 años no tenía absolutamente... Me tenía mucho interés en la historia de Santoña. Yo no sabía que en el Paleolítico, por ejemplo, hace 12.000 años, no teníamos la costa actual,
sí,
¿no? Y es algo cuando la primera vez que te lo cuentan, pues te explota un poco la cabeza. Y lo cuento muy brevemente. Yo me estaba tomando un café en un bar de San Antonio y apareció un señor con pinta de arqueólogo, era un verano, y dijo, necesito dos chavales, estoy hablando de hace 34 años posiblemente, necesito dos chavales para ir a una cueva del Monte de Santoña, que tenemos que quitar unas balas de... En fin, era Morales, se apellida, González Morales.
González Morales, sí.
Eso es. Estaba excavando la cueva de la Fragua, y en la subida a mí me contó, mira, todo este paisaje que ves hace 12.000 años, que es cuando estos señores usaban este sitio como campamento logístico, se puede decir, más que no era un chalet, digamos. Todo este paisaje que ves, toda esta bahía, ¿no? La bahía de Santoña, la línea costera se situaba a 12 kilómetros al norte. En ese momento pensé que me estaba mintiendo, pero sí, entender este paisaje es esencial, y efectivamente la Son vertía sus aguas hacia el norte, como todos los ríos cantábricos. Hace unos 8.000 años, el ascenso del nivel marino que estábamos describiendo antes ciega la salida natural, y el Asón tiene que buscar esta salida si nos fijamos, hacia el este.
Hay un proyecto de principios del siglo XX que querían recuperar esa salida y que querían unir los puertos de la Red y de Santoña, anular la playa Salvé, bueno, en fin, una cosa desquiciante, ¿no? Y bueno, hay otros muchos momentos de la historia en los que Santoña pues no era como es. Su insularidad también tuvo que marcar muchos momentos de la historia de Santoña.
Eso es interesante aclararlo, porque es como un mito, en verdad, es un mito. Cualquier persona mayor de Santoña te va a decir que su padre, su abuelo... No, esto era una isla, ¿no? La frase "esto era una isla". A ver, tiene una explicación y no es ni cierto del todo ni mentira del todo. Hasta, si hablamos del presidio de Santoña, el centro penitenciario El Dueso, se llama hoy, una de sus funciones, bueno... se funda, digamos, en 1907, y una de las funciones es que a esos señores que se tiene ahí como presidiarios se les va a poner a desecar la marisma, que en el concepto incluso científico de la época era un sitio insalubre, con enfermedad, no había ecologistas precisamente en el año 1907. Se empieza a desecar y ahí es cuando empieza a cambiar un paisaje histórico que se había tenido hasta ese momento, que es que efectivamente algún momento del año, en pleamares, con las condiciones adecuadas, las aguas interiores de la bahía se mezclaban se juntaban con el Cantábrico. Pero ese momento es muy determinado, lo sabemos desde la Edad Media, que el concejo de Santoña se veía constantemente todos los años hacer reparaciones en ese camino, que era el único que ha tenido Santoña de acceso.
O sea, por Berria.
Eso es.
Un atolón, digamos, que había momentos en los que... una mega marea podía dejar aislada Santoña, pero
y lo hacía,
pero no era ordinario, ¿no? No era...
Eso es, estamos hablando de las pleamares que superan 100, o sea, que son pocas veces al año, incluso te diría que las mayores de 100, 110.
Y deshacían el camino y había que volver a reponerlo.
Y no era esa lengua hoy ya consolidada, que hay una carretera y tenemos terreno también, en fin, a los dos lados, sino que, bueno, históricamente los ejércitos enemigos o los ingenieros españoles que vienen a Santoña hablan de pues que un ejército enemigo tendría que formar una columna de 4 hombres.
Ajá.
Y tienes delante una gran fortaleza con 50 cañones. Ahí no iba a quedar nadie, lógicamente.
Ajá.
Y esa ha sido un poco la historia del acceso a Santoña, ¿no?
Uh-huh. Y el mito de la construcción, el mito no, la realidad de la construcción de las carreteras, de la carretera de los puentes, pues es un avance. Es meter a Santoña en el siglo XXI, en el siglo XX, ¿no?
Sí, nos situamos ya en el 32. Fue inaugurada por el presidente de la República, Alcalá Zamora, 32 o 33. Ya estamos pre-guerra civil. Uh-huh. Hasta ese momento Santoña ha tenido su camino de Santander, o camino real, o camino de San Miguel, ¿no?
Uh-huh. Bueno, no sé si te estoy haciendo las preguntas adecuadas sobre el libro. ¿Qué es lo que quieres tú contar del libro, ¿no? De su contenido, de su interior, de destacarme, pues no sé, algún hito de investigación que hayas tenido, algo que a ti especialmente te satisfaga, ¿no? Como decir, pues mira, la primicia que cuento en este libro es esta, ¿no?
Está mal decirlo quizá, pero hay unas cuantas,
sí.
Y también cuento con la ventaja que como cosas básicas no se han divulgado, pues de pronto vengo yo, lo divulgo y es como, en fin, el libro, mucha gente de Santoña me sorprende, un hacha neandertal, no sabíamos nada, bueno, no es culpa mía, el hacha lleva literalmente 40 y tantos años en un cajón de Santander, lo encuentra un señor arqueólogo en el año 83 y se ha ido a un cajón, como de aquí me refiero a Santoña, nunca nadie ha tirado de estas cosas. Lo digo llanamente, pero porque es verdad. Cuento con esa ventaja, que mucho de lo que se va a contar es novedad para los santoñeses. Por ejemplo, eso, el documento de 1190 que habla de... que no es Santoña, o sea, menciona a Santoña, pero el documento en verdad pertenece a Santa María la Real de Nájera, ¿no? Aportaciones mías propias... citaría un dibujo que encontré en un archivo francés y que al principio no lo entendí. Es un dibujo, es una silueta del monte de Santoña, 1489, hecha por un navegante francés. Y es una guía, me costó entenderlo porque ponía, bueno, Saint-Oigne, como algo así, como un francés de la época escribiría algo que le han dicho que se pronuncia Santoña, ¿no?
Claro.
Y es una guía en la que se aprecian todas las elevaciones y sobre todo la Peña del Fraile, que es una de las claves fundamentales de la historia de Santoña y que, por cierto, se llama así hace muchos años, ¿no? Desde la Edad Media, por mencionar un documento solo que me viene a la cabeza, que sí, claramente es una aportación mía y que creo que aporta al conocimiento de la historia de Santoña. Santoña ha sufrido varios ataques, tenemos ataques medievales, el más conocido de época moderna es 1639, y por supuesto, ataque compartido y sufrido por todas las poblaciones de la bahía, Laredo, Colindres y Santoña, ¿no? Y por supuesto la ocupación napoleónica, también otra vez compartida por las poblaciones que acabo de decir. Pero hay un ataque exclusivo de Santoña que es 1719, Felipe V se lleva un proyecto de tecnología punta de la época en navíos de línea. Se estaban construyendo 3 navíos de línea. Bueno, lo que los santoñeses llamamos hoy la escollera, el paseo marítimo, el pasaje, al lado del embarcadero.
Sí.
Y bueno, ese episodio, si vemos los libros que han hablado de historia de Santoña, lo recogen en media página, es la fuente del atacante, da los datos esenciales, se destruyeron 3 navíos, etcétera. Y en un archivo inglés localizo bueno, hace unos pocos años, pues el croquis, el plano del ataque, ¿no? Fue un ataque combinado Francia-Inglaterra y vemos, pues, en fin, he podido armar en base a ese, a otra fuente nueva. Y a ese plano, pues un capítulo de 30 páginas que amplía mucho lo que sabíamos, permite saber dónde durmieron los 800 atacantes, dónde desembarcaron y en qué condiciones, etcétera, etcétera.
Qué emocionante, ¿no?
Para mí, encontrarlo, se me caían las lágrimas porque era, claro. era una pregunta que me hice mil veces. ¿Ha habido un ataque? Este plano tiene que estar en un archivo francés o inglés, sin duda.
Uh-huh. Bueno, es realmente... Pues emocionante y te felicitamos por ello, lógicamente.
Gracias.
He leído, no sé dónde, la verdad, me suena, ¿no? Que los submarinos nazis se suministraban en...
Primera Guerra Mundial.
En la Primera Guerra
Uno
Mundial.
Uno de los capítulos, antes he dicho que al principio hice 20 carpetas, pero lo amplié a 25, que al final han sido los 25 capítulos. Y uno de los que amplié, porque sinceramente al iniciar la investigación, al ponerme más en serio en la investigación... Yo no había escuchado
entonces,
jamás...
Perdóname, hay que corregirme. No eran nazis. Eran submarinos de la Primera... Alemanes de la Primera Guerra Mundial.
Sí, sí, sí. Hace poco ya salió un libro de submarinos alemanes en el Cantábrico. Ya como, pero sí, es un tema muy desconocido. Yo no tenía ni idea de esa conexión. Bahía de Santoña, submarinos alemanes. No tenía... Uh-huh. Y he podido armar un capítulo de igual 20 páginas porque en prensa encuentra 60 noticias que relacionan a Santoña, la Bahía de Santoña. Pero se habla también de... furgonetas llevando combustible, algo muy interesante, un navegante describe que desde el monte de Santoña se está haciendo de noche señales, con luces luminosas a los submarinos, en fin, con lo cual estaríamos hablando de espionaje. Uh-huh. En fin, ahí se vislumbra una película auténtica, pero dejo claro también que sobre ese tema habría que ir a archivos alemanes para hacer algo mucho más consistente. Pero estoy muy contento porque es un tema que no se ha asociado a Santoña y pum, ahí está. Uh-huh. Submarinos alemanes en la Gran Guerra en la Bahía de Santoña, ¿no? Algo así es el título.
Ajá. Bueno, pues también hay mucha trayectoria. Eso saldrá en el segundo libro, porque este primero llega hasta 1814.
Exacto. Termina en la primera... en la guerra... al final de la Guerra de Independencia Española.
Hay otro mito que te quiero yo preguntar.
Sí.
Que has hablado antes de la Peña del Fraile. ¿Es verdad que la cabeza del fraile cayó en un cañoneo?
Muy interesante. No es exacto en un cañoneo.
Hay
muchos testimonios que hablan de que cae la cabeza del fraile, efectivamente, en 1823, en el momento en que es liberado, no cañonazo directo, sino que hay, digamos, el retumbar de cañones. Uh-huh. Se libera Santoña, o sea, no, Santoña está en 5 años y medio en manos de Napoleón, pero 10 años después, en fin, está en manos de liberales y 3.200 franceses la bloquean y la, digamos, uh-huh, conquistan, o consiguen su rendición, más bien. Y sí hay testimonios, efectivamente, yo como no estuve allí, pues tampoco lo puedo asegurar. Lo cierto es que hay representaciones anteriores de la peña del fraile, uh-huh, que son diferentes, efectivamente se veía como una especie de mogote en la cabeza, que por cierto la peña del fraile hay mucha confusión. Se lo digo con cariño a Alberto, el señor de excursiones marítimas. Está explicando mal la figura del fraile. Lo digo como chascarrillo, perdón.
Uh-huh. Ya. Y piratas también, me imagino.
Corsarios, los antoñeses han sido corsarios también. Han sido todo lo que han podido. Una de las historias que se recupera en este libro...
Perdona. Corsarios eran asaltantes autorizados por el rey para atacar barcos del enemigo, ¿no? De Inglaterra,
sí,
de Francia.
En momentos históricos en los que la corona no puede sostener una flota, pues das una especie de, bueno,
patente
de corso, y te conviertes en corsario. Igual eras mercante, pero le pones un cañón y ya eres un corsario. Ha sido una de las ocupaciones de los antoñeses y ha sido una de las amenazas de las que se han tenido que defender.
Pero tesoros en esas cuevas sumergidas, no, bueno, que se sepa, ¿no? De momento no.
Pues tesoros arqueológicos, sin duda. Por
arqueológicos,
que sí.
Pero
por supuesto
no hablo de oro y plata, no.
Pues no, y también hay un mito que es muy gracioso. Con esto de la historia es muy gracioso porque hay gente, en fin. Hay un libro de ficción que habla del tesoro de Juan de la Cosa en el Monte Verde, en el Monte de Santoña, y de vez en cuando, cada dos por tres, sinceramente, hablar con alguien que ha leído historias es complicadillo, pero hablar de alguien que te dice, ¿a que tú no sabes dónde está el tesoro de Juan de la Cosa? Y digo, pues ojalá lo supiese porque ando mal de dinero.
Bueno, es realmente delicioso conversar contigo porque tener gente que tiene tal capacidad de conocimiento, además instruido y documentado, pues...
Muchas gracias, pero esto es un trabajo como de rata, sí, de biblioteca, sí, y de hacerlo con pasión y tampoco, sí, tampoco es tan complicado.
Y además que no te lo...
Sí, sí, perdona, sí es complicado en los tiempos que estamos que haya un loco como que dedica tanto tiempo a algo, pero para mí es algo muy sencillo, un trabajo que me encanta y una pasión, y montar un párrafo con un dato que he encontrado, para mí es un placer.
Y lo difícil que es divulgarlo, ¿eh?, de viva voz, porque claro, yo te hago una pregunta, venga, el 1823 y tal, no sé qué, el Peñón del Fraile, y tú seguramente tengas en casa, bien trabajado y bien documentado, diferentes papeles con información, unas de unos, otra versión de otros, que si fue en marzo, que si fue en junio,
sí.
Bueno, pues... Y yo te pregunto, y claro, tú me tienes que dar una respuesta concreta ahora mismo.
Sí,
pero,
yo lo que intento siempre es no dar mi... Porque todos nos vamos formando teorías, ¿no?
Sí.
Yo intento siempre, y es lo que hago en el libro, no, las teorías mías personales no le interesan a nadie. Pero los datos sí, ¿no?
Sí.
Y ya que lo conozco, pues tengo que hacer esa portavocía, digamos.
Es la base, ¿no? La documentación.
Por cierto, sí, el fraile, al menos desde 1400, hay navegantes europeos llamándolo en su idioma. O sea, un francés dice Le Moine, ¿no? Ah. Le Moine. Que es algo de lo que, ¿no? Y vemos que sea, claro, tiene toda la lógica, porque el fraile ha sido una referencia para la navegación en todo el norte. De hecho, está marcando el mejor puerto natural de todo el norte de España, ¿no?
Otro mito entre la red de Santoña. ¿El puntal fue de Santoña alguna vez?
Ay, sinceramente hay... No sabría y no me pronunciaría.
Había un contrafuerte. Sí que es cierto que durante la época del siglo XIX había un fuerte aquí en donde hoy quedan los muros, debajo del actual base.
Sí, el náutico,
del náutico,
digamos, ¿no?
de la
Por
Edo,
cierto,
¿no?,
con un asalto en 1814, en febrero de 1814, que es para hacer una película, ¿no?
Sí,
como
sí,
atacó el ejército español esa...
Hay un fuerte, y seguramente estuviera bajo mando de, como estaba el fuerte del Rastrillar de Laredo, estaba bajo mando bajo mando de Santoña, ¿no? Y entonces en esa época pues parece que se coincide con que el puntal estaba mucho más cerca de Santoña que de Laredo, entonces con esa época se confunde un poco
Hay documentación medieval, ¿no? Pero en fin, tampoco creo que sea...
Motivo de nada, ¿no?
Sí, sí, y se le ha dado importancia política en cierto momento.
Que la disputa con el nombre de la bahía... Pues es que en Santoña os enfadáis mucho cuando aparece pues una publicación local que dice que la bahía de Laredo tal. La bahía tiene el nombre de Santoña, oficialmente.
Sí.
De tiempo
inmemorial. Históricamente, en toda la documentación, en todos los planos.
No lo niega nadie.
Pero es que sobre todo, aunque no lo dijese en los planos históricos y toda la documentación histórica desde la Edad Media, es que la geografía lo dice. La entrada a la bahía es la canal de Santoña, que está pegada al monte de Santoña. No sé.
Yeah.
Es un poco absurdo, ¿no?
Pero que no os enfadéis, que simplemente es una forma de, sobre todo en medios publicitarios o medios comerciales, pues es una forma de definir que esto se está promoviendo desde Laredo, entonces queremos hablar de Laredo y de la bahía de Laredo. Lo que hacemos aquí, lo que hacemos en Radio Laredo es hablar del Abra de Laredo, entonces así no nos equivocamos.
Pues sí, ¿no? Se podríais hablar de la concha de Laredo, donde había que pagar impuestos, ¿no? Y entrabas en la bahía y llevases lo que llevases, pesca o fardos de lino, tenías que presentar ante la concha de Laredo, ¿no? La bahía se llama de Santoña, y si el Everest se llama Everest, no, yo no entiendo que nadie lo compre. La bahía, no es por ponerme aquí en plan santoñés, en territorio de los laredanos, y con perdón lo digo, la bahía de Santoña se llama Bahía de Santoña, y se ha cambiado el nombre, perdón, en los últimos años y políticamente, y ha aparecido de pronto en la cartelería sin ningún asesoramiento de nadie, y porque lo han querido los políticos, perdón por ser sincero, pero es así.
¿En el anecdotario te metes en el libro o lo dejas todo...?
Vamos a hechos históricos, ¿no? Sí, sí, es verdad, como notas de color, sí, qué sé yo, ataque de 1639, hasta llegar a empezar a hablar del ataque, igual son 20 páginas de contexto de cómo... Que Santoña ataca, ¿no? Cómo se organiza el poder, la economía, etcétera. Efectivamente, si encuentro alguna nota de color de una mujer dio a luz a 18, tenía 18 hijos, ¿no? Pues es algo que históricamente no añade nada, pero es una nota de color que me interesa a mí para que el libro sea...
Ya. Y es que tenemos tanta historia conjunta, pues no sé, desde la anchoa, ¿no?, tan famosa, o desde Simón Bolívar, que desembarca, o desde, bueno...
Sí, sinceramente, igual suena mal. Yo creo que deberían ser pueblos hermanados en vez de, y que han tenido un enfrentamiento histórico al menos desde 1200, ¿no? No viene de la ballena de 1941, 42, no me acuerdo el año exacto. Deberían ser pueblos hermanados.
Sí, sí.
Compartiendo...
Hasta llegar a las trapatiestas de los años 20 del fútbol, bueno, que...
De eso no sé mucho yo.
No sabes. Bueno, pues va
se
a salir...
pegaban mucho.
Va a salir publicado en nuestro próximo libro sobre los inicios del fútbol en Laredo. Ya verás. Ya verás que...
Yo de infantil sí que las teníamos con los de Laredo, la verdad.
Pero también con los de Thanos, me imagino.
Y con los de Laredo.
Y con los de Muriedas y los de la Albericia.
Yo me acuerdo, ¿no?, de unos gritos aquí en el campo, hoy Amavisca, creo que se llama.
El campo de San Lorenzo, sí.
A ver.
Bueno, Antonio, que nada, que enhorabuena por el trabajo, ya te
muchísimas
digo.
Gracias.
Tiene una pinta impecable, me la leeré de pe a pa y así conoceremos todos un muchito más cómo es la historia de nuestra querida y vecina localidad.
Muchas
de,
gracias.
De
solo decir que es un libro humilde, pero y solo está a la venta en Santoña, precisamente.
Sí, sí. Bueno, pues nada, cuando tengas posibilidades económicas, le remites uno a la Casa de Cultura, a la Biblioteca de la Casa de Cultura de Laredo, y aquí también conoceremos...
Muchas gracias a la emisora pública de Laredo.
Este puerto, travesía por la historia de Santoña, de Antonio Ayón Amorós, volumen 1 para finales de año, el volumen 2 a partir del siglo XIX y siglo XX.
Hasta 1940 es el segundo volumen.
¡Uy! Incluye la guerra.
Eso es. Primer capítulo en el que se habla de la Guerra Civil Española, tal cual. Venga. En Santoña.
Pues te llamo entonces y hablamos de ello.
Encantado,
¿vale?
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.